Esto es Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en este episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Luis Roberto Morales Manilla, quien es un profesor investigador de la Universidad Politécnica de Tulancingo en Hidalgo, México. ¿Cómo estás, Luis Roberto? Bienvenido a Interfaz.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Oye, Roberto, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luis Roberto Morales Manilla?
Yo me dedico precisamente, como bien lo dijiste, a ser un profesor investigador acá en la Universidad Politécnica de Tulancingo, ubicada en el estado de Hidalgo. Y mi área de experiencia principalmente, o el enfoque que yo traigo, es toda la parte de desarrollo de dispositivos móviles, de software para aplicaciones en esos aparatos, pero me enfoco principalmente en tres áreas junto con los chicos de acá, con mis alumnos, que es el Internet de las Cosas, el desarrollo de apps per se y el desarrollo de videojuegos. En ese sentido, traemos ya por ahí algún background de algunos años dirigiendo proyectos en conjunto con algunas empresas acá de la región, a las cuales se les ha maquilado videojuegos para otros proyectos que ellos traen en su cartera. Entonces, básicamente, pues de un tiempo para acá he estado muy pegado con esas tecnologías de juegos y de móviles. Y aparte, pues yo soy un apasionado de la tecnología, de los gadgets. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Eso de que te compras un Galaxy, te compras un
Ericsson. Oye, pero que no sea el Galaxy Note 7, porque eso es una bomba de emociones, ¿no?
Sí, no, totalmente, no. Estamos dos versiones atrás para evitar cualquier problema.
Exacto. O te compras un chaleco así, uno de esos vestimentas de antibombas.
Ándale, ¿no? Es que te evitan las quemaduras.
Exactamente. Oye, Luis, pues fíjate que en realidad casi no se escucha mucho, por lo menos hablando de México, que las universidades estén a la vanguardia tecnológica, ¿no? Siempre escucho que el plan de estudios de las carreras de tecnología, de informática, la licenciatura de informática o la ingeniería de computación, de sistemas, etcétera, pues andan dando materias que probablemente son tecnologías que tienen más de una década, que no necesariamente estén a la vanguardia. Que tú estés impartiendo clases o que a tus alumnos les solicites que hagan cosas como de Internet de las Cosas o desarrollo de videojuegos, eso es algo, créeme, sin precedentes, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad es que yo en lo particular, por la misma pasión que tengo, yo soy un gamer, ahí te platico un poquito, yo empecé en esto de los videojuegos desde hace algunos ayeres, no sé si recordarás por ahí la consola muy famosa de los 80, el Atari.
Pues claro que...
El antecesor y padre de Nintendo.
El Atari 2600.
Por supuesto, los 1600, ¿no? Esa cosa de antaño que le cargabas los cartuchos y eran unos cuadrotes.
Ah, no sé si y los que recuerdes. Le soplabas, les tenías que soplar y pegar para que sirviera, ¿no?
Exactamente. Ya después lo del soplo se volvió más famoso cuando sacaron el Nintendo, el famoso NES.
Exactamente.
Y ahí sí tenías que soplarle porque si no de plano no funcionaba el juego, ¿no? Ahí empezaba todo. Sí. Entonces fíjate que esta parte de ser gamer es como que... algo sustancial. Pues yo lo he compartido con algunos compañeros, colegas, que me dicen, es que cuando eres gamer te interesa la tecnología, te interesan los cómics, te interesa la programación, y si eso lo transmites a la gente, ¡puf! O sea, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Entonces yo me he dedicado a hacer esto aquí en la universidad y he logrado contagiar a varios alumnos precisamente para involucrarse en las tecnologías y hacer de eso un desarrollo apasionante, ¿sí? Apasionado en el sentido de que lo busquen por gusto, por curiosidad. Efectivamente, tenemos ahí muchos retrasos en cuestiones de planes de estudios, pero al final del día la cátedra depende del profesor. Entonces tú estás de cátedra y decís que yo quiero ver, no sé, ecuaciones diferenciales, pero en lugar de ver las ecuaciones que en su momento Newton o algún otro se fumó, lo voy a ver abocado a videojuegos, lo voy a abocar a tecnologías de ahora, ¿no? Entonces lo estás trasladando de un entorno de antaño a algo que se utiliza actualmente.
Sí, y fíjate que esa es la diferencia, o sea, tener un profesor que te inspire, un profesor que te empuje a hacer algo, es la diferencia entre el interesarte por ese algo o nunca saber de él, o ignorarlo, o incluso odiarlo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Yo me acuerdo en la prepa, los maestros que yo tenía de física o los maestros que yo tenía de cálculo eran terribles, eran pésimos maestros. Y dime y pregúntame algo de física ahorita. Realmente es algo que no, que ni siquiera me atrae, porque esa es la diferencia entre tener un buen maestro que te inspire, que te empuje, ¿no? Entonces, sí, pues claro. El que tú seas gamer es una gran ventaja para todos los alumnos, y si los inspiras y a que se metan en la tecnología, pues aunque sea del lado de los videojuegos, que en sí mismo sabrás que es una práctica de los videojuegos, es una cosa seria, es una cosa
sí, totalmente.
Es algo sumamente sofisticado crear videojuegos, ¿no?
Sí. Sí, de hecho yo creo que la gente piensa que crear un videojuego es un juego realmente, y la realidad es que no, es toda una industria hoy en día, una industria que te deja, bueno, que deja mucho más dinero incluso que el cine a las marcas, ¿no? Está comprobado, tú puedes checar algunos números en revistas que se dedican a esto, y está muy por encima las ganancias en lo que son los billones de dólares con respecto a lo que las películas, incluso las más taquilleras, logran, ¿no?
Y la producción de los videojuegos no está muy lejana a la producción de películas. Contratan actores a quien Exacto. probablemente digitalizan el cuerpo y sale el actor. Uno que se me viene rápidamente, no sé si te acuerdas que sacaron un trailer de Silent Hill, pero se llamaba uh-huh. Silent Hills, que sale el actor Norman Reedus, que sale en Walking Dead. No sé si alguna vez sí. viste ese. Creo que nunca salió el juego, iba a estar dirigido por Guillermo del Toro, una cosa
no, así. No, de hecho, esa fue una de las grandes cancelaciones que todos adolecimos en su momento, porque sí. fue una pena que cancelaran ese juego. La verdad es que tenía un director así, un tipazo, sí. y la trama, yo llegué a leer cómo estaba el script, y era una trama estupenda, o sea, sí, realmente... Sí. Ese juego sí iba a dar miedo.
¿Y qué pasó?
Lo canceló los estudios. Dijeron que no, que era un juego bastante complejo, muy caro, que pues básicamente no iba a dejar las ganancias que ellos esperaban, en el sentido de que les iba a salir más caro hacerlo que venderlo. Pues yo siento que por ahí hubo más bien otro tipo de cuestiones, sí. pero al final del día nos quitaron la oportunidad de probar un juego con un director que es estupendo, ¿no?
Y a lo que voy es justamente directores de cine, actores de Hollywood, no es muy diferente ya la producción de un videojuego a la producción de una superproducción cinematográfica, ¿no?
No, de hecho, en los videojuegos hay un elemento que se llama cinemáticas, que si tú recordarás, son esos pequeños videos que nos muestran parte de la historia o cómo va avanzando, ¿no? Una interacción entre los personajes. Y muchos de ellos están grabados precisamente con la técnica de motion capture, donde efectivamente los personajes, así como tú y yo platicamos, están en un escenario, están siendo grabados y después se digitalizan para formar parte del videojuego como un video. Y incluso algunos de sus personajes, por ejemplo, yo recuerdo a Jean Reno, no sé si lo ubicas, actor francés.
Claro.
Él prestó su imagen tal cual para un juego que se llama Onimusha, uh-huh. que fue de la empresa Capcom uh-huh. hace algunos años. Uh-huh. Y tal cual, o sea, el personaje en digital fue para PlayStation 2 el juego, aparecían ahí en escena y era pues un deleite porque él hacía de un tipo que era un detective. Y nada que ver con el juego que era de un samurái, ¿no? Pero hicieron por ahí un viaje en el tiempo, entonces se intercambian lugares y él se va al Japón feudal y dice, órale, ¿qué onda? Y muy, muy bien, ¿no? Otro juego que me viene a la mente, no recuerdo el nombre, pero es también donde apareció Jet Li.
Ah, sí.
Y también Jet Li ha prestado su imagen también para algunos juegos. Y más recientemente, Willem Dafoe, no sé si ubicas este actor.
Claro, por
que
eso,
la hizo de hecho, del Duende Verde, ¿no? Exactamente, que por eso andaba haciendo tortillas por ahí en Morelia.
Exactamente.
Sí. Él prestó para su imagen para un videojuego recientemente, junto con esta actriz, ¿cómo se llama? Helen Page, me parece, la que la hace de Kitty en los X-Men.
Sí, Helen Page es la que sale incluso en la de Last of Us, ¿no?
Efectivamente.
Ah, ¿y estás hablando de ese juego, Last of Us, o es otro?
No, es otro, pero ahí se me fue el nombre ahorita. Déjamelo.
Este Last checo. Of Us se ve impresionante.
No sé si lo has jugado, está bastante bien, ¿eh?
No,
bastante
no, bien tengo la miedo. Trama. Fíjate está... que yo, a mí me encantan los videojuegos, también me considero un gamer, pero gamer peligroso, porque cuando me gusta un juego, ni duermo. O sea, no duermo, no como, estás ahí entregado, ¿no? El último que me pasó y que después ya los dejé así como si fuera una rehabilitación, fue el World of Warcraft.
Ah, ya.
Yo tenía mi personaje que era hechicero sastre, y entonces ya en el World of Warcraft mucho tiene que ver el dinero que tienes, o sea, la cuestión monetaria para comprarte más artículos, etcétera. Entonces, para sobrevivir en el juego tienes que, o sea, tienes oficios, y esos oficios pues haces cosas. Yo hacía ropa mágica y la vendes a otros jugadores. Entonces, dentro del juego, pues te dice en cuánto tiempo o sea, dura tu oferta, y tenía que meterme a ver si ya había conseguido y vendido las cosas para irme a comprar otras. Pero era de que me despertaba a las 3, 4 de la mañana, ponía el despertador a ver si ya estaba vendido la ropa.
Sí, claro.
Es una cuestión que veo en retrospectiva y qué miedo.
No, pues yo creo que todos los gamers que en su momento fuimos muy hardcore, invertimos largas horas en las madrugadas para estar al pendiente. Progreso en plenas partidas multijugador, ¿no?
¿Qué juego actualmente andas jugando, Luis?
Pues ahorita precisamente estoy. Bueno, yo soy fan de Transformers, ando con un juego que se llama Devastation.
Ah, Devastation, ok.
Sí. Es un juego sobre esos personajes, pero está enfocado a la caricatura de los años, ¿no? Lo que le llamamos la Generation One o la G1.
Ajá. La de cancioncita de Transformers, ¿no?
Exactamente.
Que salía en Imevisión, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Pero fíjate que recientemente, bueno, he estado combinando algunos juegos. He estado jugando precisamente el de Last of Us, pero todavía no he terminado por cuestiones de andar por aquí y por allá. Y otro juego que me pareció muy, muy interesante es uno que se llama Watch Dogs. No sé si lo has jugado.
Lo he jugado. Lo he visto y lo he jugado poquito, pero sí está increíble.
Ese me super fascinó porque es precisamente ese tema de usar la tecnología para andar hackeando cosas a partir de un dispositivo smartphone. Y la verdad se me hizo muy interesante. De hecho, lo he platicado con mis alumnos de que esa que aparece ahí, a veces que pareciera fantasía, realmente lo puedes llevar a la práctica si te pones las pilas y empiezas a buscar, ¿no? La manera.
Deberías pedírselos de proyecto final a tus alumnos.
Pues sí, lo
que hagan
¿no?
un dispositivo como el del juego para hacer algo. Dale.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y estaría muy padre, ¿no? Pero... pues estamos ahí apenas convenciéndolos de que empiecen, porque fíjate que hay una parte que interviene es la electrónica, y yo soy profesor de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Entonces estas materias las llevamos ya a partir del séptimo cuatrimestre, donde vemos móviles, videojuegos, todo eso, y de pronto sí como que es un poquito difícil combinar la electrónica con el software. Claro. En el sentido de la carrera realmente, y por eso mi intención en el Internet de las Cosas es juntar ahora sí ya la electrónica como tal, todo lo que son microcontroladores, microcomputadoras, para que ellos vean que en este mundo en el que estamos actualmente es una necesidad imperante el que un ingeniero en sistemas computacionales conozca también de electrónica.
Definitivamente, y para los que no, como y me incluyo, es algo que sería bastante, bastante útil conocer, porque justamente la tendencia de Internet de las cosas no es una modita que llegó y que al rato desaparece, es una tendencia.
Es una tendencia, claro, es una de las más grandes tendencias que se está viviendo ahorita
a nivel tecnológico. Claro, que está siendo impulsada y que está creciendo de una manera monstruosa, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, las grandes empresas ya están volteando sus miradas precisamente a ver qué ofrece esta tecnología en cuestiones de monitoreo remoto, en cuestiones de bajar costos de producción, automatización, todo ese tipo de cosas que en algún momento pues quedan como que en la imaginación cuando eres alumno. Ya lo ves en estos días en las empresas, órale. Y nosotros como universidad, como alumnos, profesores, lo vemos en el sentido de que esas entidades, esas empresas son evidentemente entes que van a buscar mano de obra calificada y que nosotros tenemos que proveerla, ¿no?
Claro, claro, muchas veces, y de hecho esto lo he estado viendo y escuchando y hablando de ello desde hace, no sé, 15 años, y es que la academia está súper desconectada de la industria. La industria y las tecnologías sobre todo en, obviamente en nuestra área, ¿no? En nuestro, a lo que nosotros nos dedicamos, sí. Pues evolucionan de una manera impactante, mientras que la academia se queda pues muy atrás, ¿no? Se ha quedado muy, muy, muy atrás, no va a la par.
Sí, 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 totalmente. Pero precisamente yo creo que el trabajo de las universidades hoy día debe ser en conjunto con las empresas para poder reducir esa brecha. Y es ahí donde nos precisamente estamos pues haciendo nuestras aportaciones en el sentido de la tecnología digital que está enfocada a Internet de las Cosas, a videojuegos y a todo lo que esté relacionado con los móviles, ¿no?
Excelente. Oye, y alrededor del desarrollo de videojuegos, ¿qué plataforma de desarrollo has usado o utilizan tus alumnos para desarrollar los videojuegos?
Fíjate que nosotros estamos muy contentos con una plataforma que se llama Unity, Unity 3D. Y es que Unity 3D o Unity 3D es una plataforma que ha ido evolucionando en el paso del tiempo. Si quieres, ahorita te platico un poquito más al respecto.
Adelante, pero, adelante. Cuéntame. De hecho, háblanos desde cero de dónde salió Unity, qué es, con qué se come, etcétera, porque creo que es un tema bastante enriquecedor para todos los que nos gusta tanto jugar como para hacer software.
Sí, claro. Bueno, de entrada te voy a mencionar que ya encontré el nombre del juego que te mencionaba, donde estaba William Dafoe. Es precisamente Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, ok.
Sí, ese juego es muy bueno, es para PlayStation 3. Y bueno, yo se los recomiendo. Yo ya le eché un ojito y la verdad es que está muy, muy bien. El otro juego que te mencionaba, donde estaba Jet Li, se llama Rise to Honor. Y es de PlayStation 2. Rise y así Honor. Como... Ajá. Como esos juegos, pues podemos seguir encontrando muchos, como tú mencionabas, donde hoy día ya los propios actores buscan promocionarse en este tipo de tecnologías que están cada vez más cercanas a las personas, ¿no? Entonces, ahora sí, regresando un poquito a lo que me mencionabas de Unity, pues voy a platicar que Unity es un motor de videojuegos. En la industria de desarrollo de videojuegos existen lo que se llaman game engines. Los motores precisamente dan todos los elementos para que tú construyas ese escenario fantástico en el que quieres poner a un personaje a salvar a una princesa o un personaje que va a ir a matar a un monstruo, todo eso que en algún punto forma parte de la imaginación, porque al final del día un videojuego es producto de una historia imaginaria. Entonces la imaginación es un papel sustancial a la hora de crear un juego. Y como te mencionaba ya hace un rato, algunas personas piensan que hacer un juego es un juego y realmente no. Realmente hay ciertos lineamientos que se deben de seguir para generar un juego que sea de calidad. Hay una cosa que se llama el Game Design Document, en donde tú tienes que plasmar todas las ideas que tú vayas teniendo respecto al juego que quieres construir. Básicamente la regla es desde el inicio que tienes una idea, una concepción del personaje, del enemigo, de los ítems, de todo lo que vas a involucrar, lo tienes que ir plasmando ahí, lo tienes que documentar. Okay. Posteriormente vas a ir pues teniendo una claridad de cómo quieres que haya una interacción, cómo quieres que el personaje actúe en una determinada situación, si va a utilizar algún aditamento, algún artefacto. Y entonces a todo se le conoce como el gameplay, la forma en que lo vas a jugar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos juegos donde tienes que dispararle siempre a alguien, ¿no? Los famosos shooters. Uh-huh. Tenemos juegos donde tú tienes que recorrer de extremo a extremo un escenario, que son los famosos juegos de plataformas. Tenemos juegos donde estás interactuando tú en una historia, pero cada vez que tomas una decisión, la historia cambia. Esos son los famosos RPG.
Sí.
Y bueno, ya los clásicos de deportes, ¿no? Yo supongo que te has jugado FIFA alguna vez, ¿verdad?
Obviamente, claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que todo gamer tiene que haber tocado un FIFA en algún punto, ¿no?
Sí.
Y todo esto que te estoy dando, fíjate que pasarlo ya de este documento de diseño a una plataforma de desarrollo donde vas a construir todo no es tan sencillo. Entonces Unity ha sido pues una plataforma muy bondadosa en ese sentido, porque permite que tú construyas muchos elementos de una forma muy, muy rápida. No tienes que tener de entrada un gran expertise haciendo juegos, al contrario, ellos mismos dicen que se puede aprender sobre la marcha y eso es mucho mejor. Y bueno, pues nosotros hemos estado implementando esto.
Oye, y este Game Design Document que mencionas es... está basado en una metodología de desarrollo, de construcción de videojuegos, algo así como una metodología estándar que alguien o una empresa haya dicho, o ese Game Design Document, ¿por qué se tiene que hacer? ¿De dónde sale la idea de crear este documento?
Fíjate que es como un yo no lo llamaría un estándar, tal vez alguien sí lo llame así, yo le llamaría más bien una convención. Porque al final del día es un documento que se planteó cuando la industria de los videojuegos empezó a tener juegos un poco más complejos. Si tú recordarás, juegos al estilo de Mario Bros.
Claro.
Donde tenías tres personajes principales, el protagonista, el antagonista y a la persona a la que ibas a rescatar, que era el aliciente de seguir pasando mundos y mundos y mundos.
Sí, sí.
No era muy complejo. Había un honguito, te hacías grande, había una florecita, eso. Pero eventualmente la necesidad de plasmar más objetos, más personajes, dio con la necesidad de que se tuviera que documentar de una forma que permitiera llevar un control de la idea del juego. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no sé si has jugado algo que se llama Final Fantasy.
Lo he visto, pero nunca he jugado Final Fantasy, y yo sé que muchos podescuchas que sí son gamers, y tú mismo, me van a apedrear, pero no,
al contrario, yo me voy a estar del lado de la pared contigo porque yo tampoco lo he jugado, pero okay. Lo he tenido que ver por cuestiones, pues, lo mismo, ¿no?, de los juegos. Pero fíjate que el Final Fantasy es un juego de RPG que en sus orígenes te planteaba la existencia de muchos personajes, muchos mundos, muchos ítems. Y entonces esa necesidad de, oye, ¿sabes qué? Va a haber una espadita. Ah, ok. Ah, pero ¿qué crees? Que la espada tiene tres colores, verde, rojo, azul. Ah, chihuahua, ¿y qué hace cada una de ellas? Ah, pues es que es diferente. La roja saca fuego, la verde te da vida cuando matas a un enemigo, y la azul congela al enemigo. Ah, chis. Entonces, ese tipo de cosas se fueron potencializando con el desarrollo de los videojuegos en 3D, en donde tú ya tenías modelos tridimensionales y cada modelo tenía que tener una textura asociada al modelo, tenía que tener variaciones en su constitución física, de ahí que, por ejemplo, había artilugios que fueran más pesados que otros, ¿no? Y todo esto lo tenías que ir documentando. Entonces, eventualmente se volvió una necesidad el crear ese documento y pues terminó siendo el famoso documento de diseño, donde tú planteas todo, todo, todo. Y la regla no escrita, te decía yo, es que tú vas ahí todo, o sea, todas las ideas, todos los sketches, todos los bocetos, todo, 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 todo lo que tú que vas a ocupar en el juego, para que después de eso, la metodología dice que una vez que se crea la idea, ese documento va a dar a los desarrolladores, a los artistas, y entonces se tienen que apegar de primera instancia a lo que está ahí. Es como, digamos, no es una metodología escrita, pero sí es una forma de llevar un control, algo parecido a lo que en sistemas manejamos como Scrum. No sé si, si lo ubicas, ¿sí?
Claro.
Algo así, ¿no? Es como estudias tu tablero Scrum y tienes ahí todos tus pegotes, pero acá están todos mezclados en un documento. Entonces cada quien, ¿sabes qué? A los artistas necesitamos texturas, esos personajes van a ser así, tales colores, órale. A los modeladores, aquí está el personaje, háganle esto, las texturas van con los artistas. Y así a los programadores y sucesivamente, ¿no? Y entonces comienzan las iteraciones del desarrollo. Y eventualmente siempre se está modificando pues la parte de la programación para hacer que el personaje o los elementos que estén en el juego vayan quedando conforme a la idea. Ahora, la parte central de este documento es precisamente que la idea quede definida desde un inicio para no estar haciendo cambios drásticos, ¿no?
Ahora, yo, más que Scrum, yo escucho que este documento es como el documento de especificación funcional o el documento de arquitectura en el software, ¿no? Donde tienes que plasmar, a ver, quién va a hacer qué cosa, cómo van a relacionarse los elementos entre sí, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es algo similar,
sí,
a eso.
Sí, pero fíjate que también ahí puedes meter los tiempos de desarrollo. Entonces, también por eso te decía que sí es parecido a Scrum, porque puedes meter los tiempos. Tú dices, ¿sabes qué? Considerar el tiempo de desarrollo para el personaje principal nos lleva un mes. Entonces, la fecha de arranque, la fecha de allá. Porque, bueno, entre más complejo sea el juego, más elementos entran en acción. Por ejemplo, estos juegos que te mencioné, el Beyond Two Souls, donde aparece Willem Dafoe, el personaje que él interpreta, pues viene de un perfil que se creó previamente para una persona. Entonces es un perfil psicológico, interviene toda una cuestión ahí de cómo se va a comportar, qué debe hacer. Y en base a ese perfil se selecciona a un actor que fue el que puede llenar mejor, hacer fit con ese personaje que se inventaron. Entonces todo ese tiempo es así de que lo piensas, lo dibujas, lo inventas, luego te consigues a un actor, haces un casting, y todo eso también lo puedes plasmar ahí.
Ya. Oye, y Unity mencionas que es un motor de juegos. ¿Qué brinda un motor? ¿Qué prestaciones técnicas tiene un motor? O sea, ¿por qué se le llama de esa manera?
Ah, pues mira, básicamente un motor de juegos se considera como tal porque contiene todos los elementos que pueden ser utilizados para desarrollar como tal, tanto escenarios como personajes. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en los juegos de hoy en día, básicamente tú manejas tres cosas, que son las reglas físicas, es decir, toda la parte que modela los comportamientos de la gravedad, de las masas, los pesos, ¿sí? Tienes la parte de la interacción con el modelado 3D, en donde tú vas a tener la oportunidad de traer esos objetos que tú o tus modeladores crean en otros softwares como 3D Studio Max, como Maya, ZBrush, todos esos. Y entonces esos los traes, los importas a nuestro escenario en Unity, y esa sería la segunda. Y la tercera, que es la parte de programación, en donde tú ya metes los comportamientos. Fíjate que en ese sentido, Unity es muy, muy versátil porque Unity acepta una programación en dos lenguajes. El primero es C# y el segundo es JavaScript. Entonces, ya sea que hagas combinación entre estos lenguajes según tu equipo de desarrollo o según la expertise que tengas, ya sea que te quedes con un solo lenguaje o que vayas haciendo pues algunas interacciones con otros, ¿no? Porque también se puede, pero no es muy, muy frecuente. Sin embargo, en ese ya le llaman scripting. Tú generas los códigos como tales que van asociados al comportamiento del juego. Es lo que le da funcionalidad, ¿no? Es ahí lo que en algún momento llamamos las reglas del juego, el cómo se va a jugar. Y todo eso es programado, básicamente.
Oye, y entonces este motor nos da las reglas de gravedad, etcétera. ¿Tú puedes cambiar la gravedad de los escenarios? Si es un juego en el espacio, le puedes cambiar la gravedad que si estuvieras en la Tierra, etcétera. Todo eso te lo brinda el motor. O sea, toda la cuestión de la física te la da el motor. Ok.
Claro. Y no, y eso que mencionas es importante porque es precisamente una bondad. Antes los juegos eran complicados en su desarrollo porque precisamente toda la parte de la física la tenías que programar por fuera.
A mano, ¿no?
Exactamente. Entonces, de pronto decías, oye, pues es que hacer un juego donde, por ejemplo, un juego de tenis, donde la pelotita va y viene. Pues ya de entrada el raquetazo le da un impulso y calcúlalo,
claro,
¿no?
Claro, y la fricción, trámalo. Cuando la fricción, estás golpeando, bla, 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 cuando pegan el piso.
Exacto, ¿no? Y por ejemplo, los juegos de fútbol, si tú alguna vez tuviste la oportunidad de jugar un juego de FIFA o de estos de fútbol de hace unos 10, 15 años, claro, habrás podido notar que cuando tú hacías tiros, vamos, a portería, los efectos del balón, pues eran, sí, lo alcanzabas a ver como que se curvaba tantito el tiro y ya iba ahí al ángulo. Y eso. Sí. Pero toda esa programación era muy a mano, muy rudimentaria.
Y que no era tan real, ¿no? La aceleración de la pelota o de, no sé, si nada más en juegos de, no nada más en juegos de deporte, sino carritos y aviones, sí, etcétera. La aceleración, me viene uno a la mente, te acordarás, uno que se llama Test Drive, por ejemplo, el primer Test Drive, el de PC, la aceleración era irreal, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, esa es una de las cosas que han ido evolucionando, ¿no? O sea, había juegos, si alguna vez tuviste oportunidad de jugar juegos hechos para el famoso MS-2, claro, recordarás, ¿no? Por ejemplo, había uno que viene a la mente que se llamaba Ferrari. Ferrari Competition, donde tenías me parece que un F-50 ahí a la mano. Y sí. Y no, hombre, tú ibas volado, ¿no? Tú decías, no, hombre, voy a 200 kilómetros por hora en una pista, pero realmente no veías nada. O sea, era una repetición constante del escenario.
Exactamente, parecía película de los 50.
Exactamente.
O te acuerdas las caricaturas estas de Spider-Man o de del Capitán América, que se supone que están corriendo y nada más pasaban por atrás una secuencia de edificios, de escenario, y se veía súper irreal, ¿no?
Con eso que me mencionas, me viene a la mente en los Picapiedra, ya es cuando Pedro Picapiedra iba en el troncomóvil, pataleando, atrás siempre pasaba la ciudad y siempre era la misma escena repetida, ¿no?
Exactamente. Oye, entonces obviamente todos esos juegos de los que estamos hablando no necesariamente tenían un motor o no estaban basados en un motor de juegos comercial, porque ellos tuvieron que haber creado su motor como concepto.
Exactamente.
Que te dé pues ciertas prestaciones en tu código, pero no están basados en algo como lo que nos estás comentando de Unity.
Exactamente, no, porque fíjate que, bueno, Unity ya trae todo eso integrado. Y eso es una de las principales ventajas de utilizar un motor. Unity no es el único que lo hace. Al final del día hay otras opciones, pero Unity lo hace de una forma muy fácil, en el sentido de que programarlas es prácticamente activar casillas, dar valores, son checkboxes, escribes el valor de la gravedad, cosas así, y ya lo hace. Entonces te evitas estar horas y horas pensando, oye, ¿es qué? ¿Cómo programamos la gravedad aquí? ¿Qué es el balón? ¿Qué es? No. O sea, ya lo traes predeterminado. Claro, si tú quieres hacer cosas más sofisticadas, bueno, tendrías que pensarle ahí en un script. Por ejemplo, me vino a la mente el juego de Angry Birds 2. No sé si lo has jugado.
Sí, claro.
Aventar a los pajaritos en una trayectoria parabólica tiene ahí una parte de física.
Ah, por supuesto.
De hecho, la parte del seleccionar el pajarito que tiene el mayor peso, el que ya llega más lejos. En ese tipo de juegos es muy sencillo a través de Unity hacerlo, porque nada más tienes que seleccionar el objeto y darle el script de la gravedad, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Tiene tal gravedad o este tiene tal peso, o asignar el material del que va a estar hecho el objeto. Entonces todo esto ya es nada más activar y desactivar casillas. Ya no es como antes, que tenías que estar tirando líneas y líneas de código, ¿no?
Entonces, eso con es. Esto quiero entender que Unity es un producto que tú instalas y tiene un entorno de desarrollo, un diseñador.
Sí.
Ah, ok.
Es correcto. De hecho, Unity tiene tres vistas principales, que es la vista de diseño, por así decirlo, donde tú de entrada ves un enorme espacio gigante tridimensional con una malla de cuadros al piso, por así decirlo. Esta malla es donde te sirve la referencia para poder colocar objetos y a partir de ahí construir lo que tú quieras. El otro elemento principal es el inspector de objetos, que también tiene llamado de nombre de jerarquía, donde se guardan los componentes que van en escena. Los componentes en Unity principalmente se llaman assets. Los assets son imágenes, texturas, audios, los personajes tridimensionales, todo lo que vayas a utilizar ahí es un asset. Uh-huh. Y cuando tú ya tienes un asset en escena, cuando ya lo estás ocupando, Unity maneja otro concepto que es el de prefabs, los famosos prefabricados. Uh-huh. Un prefab es algo que tú ya tienes en tu galería de objetos para ese juego. Y lo interesante es que utilizando programación de entrada a objetos, tú puedes instanciar dinámicamente esas prefabs a la escena. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya estás en un juego, digamos un juego de plataforma, y de pronto ya avanzaste cierta cantidad de pasos, dices, ya viene el jefe. Ah, ok, entonces instancíame el jefe en esas coordenadas, y el jefe ya está prefabricado, los colores, ya tiene la textura y todo, y aparece el jefe.
Así. Ok, y bajo las reglas del escenario donde lo estás instanciando.
Exactamente.
Del motor, de la gravedad y de todo el escenario, lo que tenga, de luz, de obscuridad, no lo sé.
Todo eso. Ah. Y entonces el tercer componente es precisamente donde tú renderizas, por así decirlo. En realidad le llamamos el botón de play. Ese te abre la escena por completo y la pone en ejecución. Entonces cuando tú ya estás en ejecución, tú ves el juego ya como tal. Tú ya lo empiezas a jugar literalmente. Y empiezas a probar que estabas haciendo en el diseño, en la escena, funciona. Porque muchas veces, no, pues sí va a funcionar, ¿no? Pero a la hora de que ya estás interactuando, pues no falta, ¿no? Que encuentras que el gamer se pone loco y hace algo que tú no consideraste. Uh-huh. Y lo tienes que considerar ahora en el código para que se valide. Uh-huh. Entonces, esos son los elementos que te ofrece. Y en esos tres que te acabo de decir, pues está muy sencillo realmente la interacción. O sea, no hay mucho pierde.
Ok. Entonces, el corazón del juego, obviamente te lo estaba brindando gran parte de ello Unity, pero la lógica tú lo tienes que escribir en el código, o sea, complementarlo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque todo lo que es el comportamiento lo tienes que dar tú, ¿no? O sea, Unity lo que te da como tal es toda esa posibilidad de ocupar elementos que ya están previamente construidos, previamente diseñados, para que tú ya nada más los pongas en la escena y los configures. Sin embargo, pues la lógica, todo lo que tú quieras que haga cada cosa, por ejemplo, yo puedo poner un plano, en la escena y le puedo poner una cierta inclinación, vamos a decir que tiene 30 grados de inclinación, y le voy a poner una esfera encima en la parte más elevada y la voy a dejar ahí. Si yo pongo a andar mi escena, lo único que voy a ver es un plano con una esfera arriba. Si tú le visualizas un poco, dirías, bueno, pues es que la esfera tendría que rodar porque está inclinado. Tendría que caer. Sí, pero si yo no le doy ese comportamiento, aunque la esfera, el material que yo quiera, pues no va a ocurrir. Ajá. Pero tú podrías decir, ok, ese comportamiento se lo tengo que dar a través de código. Sí y no, porque si el objeto es muy rudimentario como una esfera, tan sencillo es con que le pongas gravedad, le pongas las propiedades físicas y la esfera por sí sola va a empezar a rodar. Uh-huh. Entonces, esa parte de Unity te ahorra mucho chamba, realmente, porque esas más sencillas ya están hechas. Ahora, no, ¿por qué? Porque imagínate que en lugar de que fuera una esfera, tú pones a un humano, un elemento ahí de un personaje tridimensional que simule ser una persona, y tú le pones lo mismo que le pusiste a la esfera. Lo que va a ocurrir es que el personaje se va a empezar a deslizar hacia abajo, uh-huh. pero no es correcto porque el personaje tendría que caminar. Uh-huh. Y entonces ahí tienes que hacer otro tipo de cosas, como instanciar la animación para que cuando vaya moviéndose por efecto de la gravedad empiece a caminar, que se vea que está andando.
Claro, y si quieres agregarle otra, por ejemplo, en el ejemplo de la esfera, que si tú tocas la esfera, es decir, tú tienes un personaje principal y si la esfera la toca, no sé, se convierta en algo, que crezca de tamaño como Mario Bros. Cuando comía el hongo.
Ándale.
Eso uh-huh. eso se logra a través de la programación.
Sí, para eso también tenemos un elemento que Unity nos brinda que se llaman los colliders. Los colliders son esos elementos que permiten detectar las colisiones. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes el personaje y se le acerca el hongo, pues tú tienes que detectar en qué momento chocan, en qué momento sus coordenadas comienzan a traslaparse. Porque si no, el efecto normal, si tú no pones un collider, es que se atraviese uno al otro. Se me viene un ejemplo a la mente. Por ejemplo, tú pones un juego en donde esté un carro, lo aceleras y le pones una pared de ladrillos enfrente. Uh-huh. Si tú no le pones un collider a la pared de ladrillos y al carro, lo que va a ocurrir es que la vas a atravesar como si fueras un fantasma. Uh-huh. Eso es incorrecto. La lógica te dice que tienes que estrellarte. Uh-huh. Entonces tienes que poner los colliders y ahora sí, lo que va a ocurrir es que el carro al llegar a la pared se va a detener completo. Sin embargo, tú podrías pensar, por leyes físicas, dependiendo de la aceleración que lleve, el carro debería sufrir una deformación y así mismo. Entonces es ahí donde entra el scripting, porque tú tienes que decir, a ver, si la pared tiene ese collider y el carro llega con tal aceleración, aunque sean cuerpos con masa ya definida, yo tengo que decir cuál va a ser el grado de deformación que va a sufrir uno u otro objeto. Y ese ejemplo que lo ocupamos precisamente en un proyecto que se desarrolló para una empresa aquí para crear un simulador que permitía educar a las personas, un simulador vial en cómo manejar en las calles. Lo ocupamos para la ciudad acá de Pachuca. Entonces veía un carrito que lo tenía que manejar con un volante y precisamente programaron esas cuestiones de deformación, donde a través de ciertas ecuaciones se definía cómo se daba el impacto y qué parte del carro se tenía que deformar. Pero eso ya era programado porque ya no viene dentro del paquete como tal.
Ya, ok. Cuando hablas de scripting es el código o de C Sharp o de JavaScript, ¿cierto?
Es correcto, sí, es correcto.
Ah, ok. Oye, ¿y uno cómo inicia con Unity? Es decir, ¿esto dónde se...? ¿Es un software que se descarga de dónde? ¿Te tienes que inscribir a algún programa de desarrollo? ¿Es gratuito? ¿Es de pago? ¿Cómo es Unity?
Pues mira, esa pregunta es muy interesante porque efectivamente las tendencias del mercado van cambiando constantemente. Entonces, pues en un principio Unity era totalmente gratis. Hoy en día ya tenemos opciones de licenciamiento para que, dependiendo de las necesidades de producto que tú quieras o tengas, vayas tú pagando esto. Originalmente, tú puedes descargar Unity desde su página oficial, que es unity3d.com, y la licencia más básica es la licencia personal, que es totalmente gratis. Una de las filosofías de los creadores de Unity fue que le quisieron dar al mundo una forma, una plataforma de hacer juegos sin que tuvieran que gastar, y sobre todo que les permitiera pues ganar, ¿no? O sea, generar ganancias por crear juegos. En ese sentido, vale la pena mencionar, Unity fue creada en 2004. Es una empresa hecha en Dinamarca, en Copenhague, por David Hagelson, Nicolas Francis y Joachim Ante. Ellos eran, pues, gamers y se dieron a la tarea de tratar de solucionar eso que te comentaba yo de por qué hacer tan complicado el programar un juego. Entonces ellos sacaron un juego que se llamaba Gooball, que pues no fue nada, o sea, no tuvo éxito realmente. Sin embargo, de Gooball obtuvieron el conocimiento de que el tener un motor de juegos, el tener ya todo programado, era darle las herramientas a cualquier persona para que pudiera hacer lo que ellos hicieron y darle la oportunidad de que generara sus propias ideas y órale, alguna de ellas pegara. Entonces, ya traducido a nuestros días, lo que esta empresa ha generado es que tú tengas ciertas licencias. La licencia gratuita te permite comercializar juegos sin problema, siempre y cuando llegues hasta un tope de ganancias. Por ejemplo, me parece que son algo así como 100,000 pesos mexicanos. Mientras tú no ganes más de 100,000 pesos, puedes seguir con la licencia personal
esto
haciendo
es algo
juegos.
Así como 5,000, 6,000 dólares.
Más o menos, exactamente.
Ok.
Después tenemos la licencia que es Plus, que te cuesta $35 mensuales y esa te da acceso a componentes un poco más profesionales, por así decirlo. El primero que me viene a la mente es el componente del agua. Cuando tú quieres programar agua en Unity, ya hay un asset que lo tiene prefabricado. Sin embargo, a menos que tengas una licencia de costo, no lo puedes ocupar. Y es que tú dirás, bueno, ¿por qué si el agua es gratis para todos, no? Bueno, la realidad es que no, reprogramar un agua es muy complicado. Lleva ahí toda una cuestión de llaman análisis de fluidos.
Claro,
y,
por supuesto.
Y todo eso es mucha matemática, mucha resolución de sistemas de ecuaciones en tiempo real y por eso cuesta. Si tú te quieres ver todavía más pro, vamos a decirlo así, si tú ya estás haciendo juegos a lo cañón, entonces ahora necesitas una licencia precisamente pro. Y eso te cuesta $125 mensuales.
Por persona, evidentemente, ¿no? Por desarrollador.
Ah, sí, claro, por desarrollador. Uh-huh. Pero vamos a decir que pues, tu equipo de desarrollo son 3 personas. Entonces, con que uno la tenga, todos van para arriba, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahora, aparte de lo que te acabo de mencionar, obtienes acceso a más contenido de lo que se llama la Asset Store. Porque en la Asset Store hay gente que sube paquetes ya prefabricados para una u otra cosa que no vienen incluidos por defecto en la descarga de Unity. Entonces, con esta licencia Pro, tú puedes descargar esos paquetes, vamos a decirlo así.
Ok. Entonces, sí hay una diferenciación funcional en cada una de las ediciones de Unity.
Sí, sí hay. Okay. Y si de plano tú ya eres algo así como Konami, Electronic Arts o Ubisoft, entonces lo que tú necesitas es una licencia empresarial. Y ahí tienes que ponerte en contacto con Unity para que tú les expliques, ¿sabes qué? Mi cantidad de volumen de producción es esto, mi cantidad de ganancias es esto, ¿cómo le podemos hacer?
Claro, sí, porque... y de hecho yo creo que es un licenciamiento justo porque sí va en función a realmente la producción y las ganancias que tú estés haciendo con la herramienta, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Si eres Electronic Arts, sería injusto que pagaras $35.
Es total, ¿no?
Definitivamente.
Pero fíjate que ahí viene un tema de la educación, ¿no? ¿Y qué pasa con la educación? ¿Nosotros como educación tendríamos que pagar? La realidad es que no, porque nosotros estaríamos dentro de la licencia personal. Sin embargo, Unity, a partir de hace 2 años, está comenzando a manejar lo que le llama Unity University. Entonces, ellos están dando herramientas a las universidades para que precisamente podamos hacer eso que te platicaba yo en el inicio, que es pues enseñarle a los alumnos a hacer juegos con su plataforma para que ellos posteriormente se vuelvan ya productores en forma. Entonces, en la Unity University tenemos acceso a contenidos, tenemos acceso a tutoriales, tenemos acceso a algunos elementos de la Asset Store.
Ah, y sobre todo buenísimo. Eso está buenísimo.
Sí. Tenemos acceso a la plataforma completamente gratis para publicar lo que nosotros consideremos como académico, ¿no? O sea, y todo aquello que es académico, pues no tiene que tener una ganancia. Claro. Sin embargo, ya el hecho de que un alumno se vaya con un juego programa aquí en su carrera, le sirve para su currículum, su portafolio de productos, y pues allá afuera eso es oro molido, ¿no? Porque claro, tú lo vendes ya como experiencia, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, por eso es que esa parte de que sea gratis para nosotros está genial. realmente te permite hacer muchas, muchas cosas. Y mientras no, te decía yo, la cantidad de facturación, pues también nos permite como universidad estar en contacto con empresas que quieran hacer juegos. Nos permite comercializar esa tecnología en pro de desarrollar, pues, todo de desarrollo de juegos, promoverlo, que la gente lo conozca, que más empresas quieran ver productos relacionados con esto y sobre todo que algunos de ellos incluso contraten a nuestros propios estudiantes, que también ya no ha pasado.
Oh, excelente, excelente. Oye, hablabas de que esto se puede programar con C#, por lo tanto debe de tener una versión del .NET Framework y una versión de el compilador de C#. ¿Tú sabes qué .NET Framework y qué versión de C# está usando, o Unity 3D?
Bueno, ahí originalmente sí hay algo del .NET, pero me parece que originalmente está por la parte del proyecto Mono, que era la versión gratis de
la versión open source
del .NET Framework, ¿no? Okay. Hoy en día, lo que ya te ofrece, porque déjame te comento que de la versión Unity 4 a la versión Unity 5 han habido muchos cambios. Estoy hablando de alrededor de un año. De un año para acá han cambiado las cosas bastante.
La última. Entonces, es la 5.
La 5.4, esa es nuestra versión más reciente.
Ya.
Y en esa versión tú ya tienes la integración con el .NET Framework de Visual Studio.
Sí.
De hecho, te dice Unity a la hora que instalas, ¿quieres utilizar el Project Mono o quieres utilizar Visual Studio? Y nosotros, por practicidad, y ahora sí porque Visual Studio, como tú bien sabes, es una herramienta súper poderosa, ocupamos eso. Entonces, básicamente estamos en el .NET 4.5 para compatibilidad. Okay. Para compatibilidad, porque el 4.6, bueno, a menos que quieras ocupar ya cosas más avanzadas del C#, nosotros, por ejemplo, no lo hemos ocupado. No, yo en lo particular no me he metido con el 4.6, pero el 4.5 nos ha servido bastante bien.
Uh-huh. Ok. Con el 4.5, si te refieres a la versión del .NET Framework, entonces estamos hablando de que probablemente esté usando C#, creo que es la 5.0.
Algo así.
O tal vez sí. Incluso trae soporte a C# 6. Habría que ver ese detalle técnico más a profundidad, pero es increíble y es interesante que puedas tú reusar tus conocimientos de C#, pero ahora para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hacer juegos.
Sí, claro. Y eso es algo que bueno, también es una gran ventaja en este Game Engine, porque no todos los juegos soportan estos lenguajes de última generación orientados a objetos. Por ejemplo, me viene a la mente muchos juegos de la década de los 80s, 90s, e incluso me parece que el propio Resident Evil, que salió para PC, estaba programado en C++.
Wow.
Y es que C++ es, por así decirlo, es el padre de los lenguajes de programación de videojuegos, porque según dicen los expertos, el juego que se jacta de ser muy bueno está hecho con algo de C++. Entonces, el problema de C++ es que es un lenguaje que de primera instancia no es tan sencillo de dominar para alguien que no sea experto, alguien que no sea del área de programación. Y en cambio, C# es un lenguaje mucho más amigable. La curva de adaptación, por lo menos yo lo he visto con mis alumnos, es mucho más corta, en el sentido de que le agarran rápidamente cuáles son las instrucciones que ellos requieren para hacer, no sé, una física, una colisión, para poner en escena algo. Y eso te da un ahorro de tiempo brutal, porque en lugar de estar buscando que la sintaxis del lenguaje, que si esto, que si, no, te dedicas nada más a buscar como tal las funciones del scripting que te permiten hacer eso que tú quieres. Y entonces, pues haciendo comunidad, ya sabes, preguntando aquí, viendo allá, haces el juego muy, muy rápido. Cosa que ya en desarrollos más fuertes con C++, pues no es así. Tú tienes que contratar gente más especializada, y entonces le tienes que meter un tipo de producción. Acá Unity, una de sus principales ofertas que te da es el hecho de que la gente que sea casual, que no sea desarrollador como tal, pueda tener acceso a construir su propio juego de una forma muy rápida, sencilla y sin tener esa expertise. Entonces, a partir de eso, la persona decide si quiere continuar. Y yo lo he visto con mis alumnos, porque siempre dicen, no, oiga, profe, es que de Unity no sabemos nada. Ok, vete estos tutoriales, chécate estos documentos, ve estos ejemplos, y ya 2-3 semanas están haciendo cosas. Uh-huh. Entonces, esa curva de aprendizaje a mí me parece lo más rápido.
Claro,
si
claro.
yo les dejara, ¿sabes qué? Me vas a programar una luz con C++ y me vas a programar acá claro. una oclusión.
Primero C++. Es la curva de aprendizaje para aprender a programar en C++ y luego ya entender qué es lo que tienen que hacer con el videojuego, ¿no?
Exactamente. Y en ese entender, la gente se desilusiona. Y fíjate que uno de los puntos claves que a mí me ha funcionado es que la gente se ilusione queriendo hacer ese juego. Y por ejemplo, yo ahorita tengo pues 2-3 equipos de alumnos que están tratando de desarrollar sus propios productos, sus propios juegos, y ellos están emocionados porque dicen, es que pues no pensé que fuera tan sencillo, es que encuentro documentación, es que hay gente que lo está haciendo, y entonces pues me anima, ¿no? O sea, de claro. pronto les digo, pues es que tú puedes crear el próximo Gears, ¿no? Bueno, ahorita ya no es el 4, ya no es el 5, uh-huh. pero no lo veas como algo complicado, porque los mundos ya te ofrecen eso. Entonces ahora tú nada más clávate, abócate sí. a tu idea y vas. Y esa parte es sustancial, ¿no? O sea, a claro, nivel académico,
lo que hablábamos de que es importante ese empujón y de que no hay una barrera inmediata, una pared enorme que te obstaculice y que te quite la ilusión o el sueño de que tú puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente claro. ya más cosas más avanzadas, definitivamente, requieres conocimientos tanto del lenguaje como de la ya del software y de la plataforma de desarrollo a mucho más detalle, pero inicialmente no tienes esa barrera en el que te desanimas a los primeros 5 minutos, ¿no?
Exactamente. Y es que cuando eres alumno, tú lo habrás vivido alguna vez, si programar no te gustaba, pues ya de ahí para arriba, ¿qué, no? Entonces, de pronto chocar con algo que es enteramente complejo, complicado, lo cual ni gusto tienes, pues no.
Así es.
Y acá
así
la idea es todo lo contrario, o sea, generar el gusto por los juegos, que pues muchos de los que somos del área de TI ya traemos de manera innata, explotarlo, potencializarlo y involucrar a la gente en que, ¿sabes qué? No es tan complicado como tú lo piensas. Chécate esto y vas a ver que lo puedes hacer muy, muy rápido y que puedes ilusionarte con crear algo mejor.
Oye, ¿y qué otras plataformas, qué otros motores existen además de Unity? Y antes de que me respondas esa pregunta, Luis, uh-huh. ¿con Unity 3D puedes hacer juegos de 2D o no tiene sentido mi pregunta? No sirve para eso. Me viene a la mente, por ejemplo, un juego, ya sabes, tipo Candy Crush o tipo uh-huh. de ese que son de 2 dimensiones. ¿También las puedes crear acá o no
sí, tiene fíjate que esos son de los cambios que te comentaba yo que de un año a la fecha están ocurriendo. Originalmente, como el nombre lo dice, Unity 3D, pues era para juegos en 3D, ¿no?
Ajá.
Pero el mercado, a razón de juegos, de los juegos de Facebook, se ha visto pues muy cambiante. Entonces la gente de Unity dijo, no, vamos a meter el soporte para 2D. Y entonces que ya no nada más haya física para 3D, sino que ahora también exista la física para 2D. Uh-huh. Y dentro de eso también está el famoso 2.5D, en donde uh-huh. Tú haces una mezcla de elementos tridimensionales con otros que no lo son, que son 2D, ya sea que el personaje es 3D, el escenario es 2D, ya sea que al revés, el personaje es 2D en un mundo 3D, y empiezas a hacer mezclas, y entonces Unity ya te está dando soporte. Actualmente, la versión 5 tiene ya un soporte más, más en concreto, más robusto, porque fíjate que la versión 4 sí tenía todavía por ahí sus bugs en cuestión de 2D, pero ya la 5 ya la está trabajando muy, muy duro para esta parte de juegos, porque al final del día son juegos que están pensados para plataformas móviles. Entonces ahí ellos están pensando que la optimización de esos recursos, pues muchas veces no da para un juego 3D, hay que hacerlo 2D. Y aparte, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurre crear un Candy Crush, una cosa así, pues ya tiene que ser muy rápido, ¿no?
Claro. Y la otra pregunta, Luis, de ¿qué son las otras plataformas? ¿Qué opciones hay?
Fíjate que hay otras plataformas, esas opciones, y ahí ya pues es cuestión de gustos y de experiencias. Yo lo veo así. El otro motor que es muy, muy bueno también es Unreal Engine. Unreal Engine proviene de un juego que se llamó Unreal Tournament, que claro. no sé si tú alguna vez lo jugaste, que claro, era muy, claro. muy bueno.
Sí.
A partir de ahí se generó un juego que tiene una capacidad de manejo de físicas impresionante. Total, sí, cañón. El problema de Unity, digo, de Unreal, perdón, es que es muy complejo. Es como si tuvieras un Unity, pero 3 veces más complejo de lo que es.
Okay.
Entonces, para un primer contacto, no es lo más adecuado, uh-huh. realmente. Hay otras plataformas también que nos ayudan a hacer juegos en 2D. Por ejemplo, está Cocos, Cocos 2D, que es una plataforma, un game engine para videojuegos con iOS.
Sí.
Está también uno que se llama Game Maker, que hacer juegos enfocados a la web, juegos 2D, de una forma muy, muy sencilla. Es algo así como un drag and drop. Uh-huh. ¿Sí? Está también otra plataforma que se llama... Ay, déjame ver su nombre. Es muy parecido a...
Hay una que se llama Mono Game,
sí. Se llama RPG Maker también. Para aquellos que son...
Okay.
Ajá. Para aquellos que son fanáticos del RPG, de estar ahí pues todo el tiempo, ese te da toda la temática, ¿no?
Wow.
De ya nada más.
No lo conocía, RPG Maker, dices, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay otro también que es muy famoso que se llama Constructu. Constructu es también un game engine, pero ese está enfocado a más que nada a JavaScript.
Okay.
Tiene soporte con C++, pero es más con JavaScript. Y también es muy bueno. Está muy útil en cuestiones de móviles, en cuestiones de desarrollos muy, muy lights. Y pues bueno, ahí también entra la imaginación de quien lo esté haciendo, ¿no? Tan complejo como tú quieras. Hay otro que se ocupa mucho en el lado de iOS que se llama Corona. Corona fue uno de los primeros que se ocupó cuando en iOS todavía no había mucho soporte para hacer juegos y había que inventárselas. Entonces ellos sacaron Corona. El problema de Corona es que tiene un lenguaje, a mi gusto, un poco raro. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar mucho. Se llama Lua.
Ok. No sé si sí, lo has sí, oído. Sí, Lua. Sí, claro.
Yo la verdad no lo he trabajado, pero sí he escuchado que es pues bastante bueno, ¿no?
Oye.
Déjame mencionar.
Adelante.
El último que yo creo que todo mundo conoce es DirectX. DirectX es la plataforma, por así decirlo, que te comentaba yo, de los juegos en C++ para Windows, ¿no? Y así como ese, pues de ahí para arriba que le podemos encontrar varios. Y algunos, fíjate que una cosa que ocurre muy comúnmente es que cuando las empresas quieren hacer un juego, pero quieren algo muy, muy personalizado, ¿sí? Ellos crean su propio game engine. Eso, por ejemplo, ocurre con EA en la parte de FIFA. Ellos tienen un motor de juego exprofeso para la inteligencia artificial y los efectos del balón y toda la cuestión de la escena de los jugadores. O sea, es específico para eso.
Okay.
No lo encuentras en ningún lado, pero eso lo tienen que hacer ellos.
No, y por eso es el superrealismo que uno puede ver en el juego de FIFA es increíble, ¿no?
Sí, exactamente, porque cada versión, cada año lo van enriqueciendo, lo van mejorando, lo van actualizando. Y pues ahorita su game engine debe estar por las nubes, ¿no? O sea, ya con tan solo con el FIFA 16, donde la IA está muy, muy bien programada.
Ahora más.
Te puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Sí.
Oye, y con respecto a la compilación, o sea, tú tienes Unity 3D, haces tu juego, tienes todo ya listo, ya lo probaste. ¿Cómo se despliega? Es decir, ¿cuál es el resultado de la compilación del juego? ¿Es un empaquetado? ¿Qué es y dónde puede ejecutarse?
Ok, cuando tú generas un juego en Unity, de primera instancia tú tienes un proyecto en la PC o en la Mac. Unity está para PC y Mac, entonces tú empiezas a construir ahí. A la hora de que es ya empaquetar, porque básicamente el visor de Unity, cuando tú te permite la ejecución, la prueba, sin estar sobre una plataforma en específico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que no necesariamente debes de estar, por ejemplo, si vas a hacer un juego para Android, uh-huh, en un dispositivo Android, para ver cómo funciona dentro de Unity. Tú lo puedes ver, pero tú ya quieres empaquetar y probar como tal en el... Entonces Unity tiene muchas opciones de construcción del paquete. Unity, una de las principales ventajas también que ofrece es que tú puedes hacer un proyecto, ¿sí?, exportarlo para PC, para Mac, para Linux, para PlayStation 3, para PlayStation 4, para Xbox 360, para Xbox One, para Nintendo 3DS, para Android, para iOS. Y en su momento también tuvo soporte para BlackBerry. Y hoy en día tiene soporte para Universal Apps de Windows.
¡Wow! Y todas esas opciones de empaquetamiento y ya del destino donde va a correr el juego, eso es directamente en el entorno de desarrollo de Unity. Tú dices hacia dónde quieres apuntar y te prepara el paquete de del juego. Okay.
Exactamente. Claro, una cosa es que te apunte el paquete y eso ya es como tal el release o el deployment. Porque, claro, por ejemplo, en los iOS, en los dispositivos iOS, tú sabes que debes tener una licencia para poder hacer un deployment.
Debes estar suscrito al programa de desarrolladores, ¿no?
Exactamente.
Igual con Microsoft tienes que estar suscrito, tienes que tener una suscripción al programa de desarrolladores. Creo que también para Xbox.
Exacto. Y sobre todo para Sony, para las plataformas de Sony, es enteramente requisito tener un dispositivo que sea exprofeso de desarrollo.
Entonces, no hay manera de convertir uno de así de retail a de desarrollo.
No, fíjate que Sony en ese sentido es muy restrictivo porque para Play 3 tú debes de primero inscribirte al programa de desarrolladores de Play 3. Y lo mismo hace con Play 4, pero ellos te dicen si pasas la prueba o no. Y si la pasas, ellos te mandan una consola específicamente especial, configurada para que tú puedas hacer deployments ahí y hacer todas las pruebas. Menos no. Cosa que me parece que en Xbox no pasa, porque en Xbox sí puedes hacer deployment de prueba.
Fíjate que no sé si de juegos... Bueno, si el destino que me estás hablando es una Universal Windows Platform... Sí, hay manera de convertir tu unidad de Xbox, tu consola, a una consola de desarrollador. Porque no es más que una... O sea, sigue siendo una aplicación Universal Windows Platform. Que no sea Universal Windows Platform, sino sea un juego tipo, no sé, el Wolfenstein, ¿no?
Sí, claro.
No sé si hay otro programa de desarrolladores. Creo que sí, pero no lo tomes como una... como 100%, porque no estoy completamente seguro.
Sí, acá realmente todavía no nos metemos tan a fondo con esas plataformas de consola, pero por ejemplo lo que sí tenemos es el dominio de Android, y en Android pues no hay problema, tú puedes hacer deployment de prueba, y ya ves que solamente hasta que vayas a hacer el publish, te metes con la cuestión del Google Play, del pago de licencia, y sin problemas. Y en iOS, en iOS tenemos acá...
Distribuirlo en Android es copiarlo a una tarjeta SD o ponerla en una URI pública y ya descargas el APK, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero al final del día, bueno, a nivel académico nosotros lo vemos como una practicidad porque permite a los alumnos ver algo palpable, ¿no?
Y en cambio, que no puedes hacerlo.
De que nada, que licencia y eso.
Exacto, y que justamente mencionabas iOS, eso no lo puedes hacer en iOS, ahí necesitas la licencia de desarrollador, ¿no?
Exactamente. También tiene y contamos con eso, con una licencia de University de iOS, pero es restrictiva, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes hacer, otras cosas que no. Entonces, vamos, como que no te deja un buen sabor de boca a la hora de estar enseñando todo eso. Pero bueno, al final del día lo que queremos es estar pues en este sentido de indagando, enseñando. Entonces, para nosotros eso es oro molido, ¿no? Entonces, que tú puedas generar tu APK desde Unity y me lo llevo en la tarjetita y se lo comparto a todos mis cuates, órale, ahí está, jueguenlo. Y ya después me dan feedback. Y sobre eso ya van generando expectativas de lo que están ellos mismos construyendo, ¿no?
Fantástico, Luis. Pues muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Interfaz. Verdaderamente hemos aprendido muchísimas cosas alrededor de Unity y el desarrollo de videojuegos.
No, al contrario. Gracias a ti, Rodrigo, por este espacio. Y ya saben, cuando gusten,
fíjate,
aquí estamos a la orden.
Una pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados al final es... ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Qué tienes en tu backpack? Si abrimos tu mochila, ¿qué vamos a encontrar en ella?
Esa pregunta sí.
Que no te metas en problemas legales.
Es que, fíjate que... No, es que a mí me dicen que siempre cargo como si fuera el pipi la mano.
Ah, sí.
Te cuento, en mi backpack hay una laptop de 17 pulgadas. Hay cualquier cantidad de teléfonos, espero que no me estén oyendo porque si no, bueno, alguien que quiera adueñarse de ellos, cargo como 5 teléfonos, Android, iOS, Windows, y de carne chile y mole, ¿no? De vez en cuando hay un iPad también, pero siempre hay una libreta, siempre está el cargador de corriente, cargo como 5 cables USB, por aquello de las moscas, ya sabes, como 2 cargadores de corriente de pared, y cualquier cantidad de memorias USB, mano.
Sí. Como profesor siempre es útil, ¿no?
Pues no sé, porque yo veo a mis compañeros y todos andan muy ligeros, ¿no? Pero yo sí llevo todo eso, entonces. No, luego pues es complicado porque
armado cuando hasta los dientes.
Sí, ya es por costumbre, ¿no? Entonces, luego les digo a mis alumnos o alguien, ¿no? Cárgame la mochila o eso. Y no, pues, ¿qué traes? ¿Piedras o qué? Entonces, sí.
Está bien. Oye, Luis, pues nuevamente agradecerte tu participación y el tiempo que nos has dedicado. Espero que esta sea la primera de varias sesiones en Interfaz.
Hombre, pues yo encantado de que por aquí nos volvamos a encontrar.
Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente edición de Interfaz. Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha. Hasta la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.